Pues cuando queráis, procedemos a la siguiente mesa. Se titula La desconfianza en la verdad. Y como veis aquí, tenemos un gran panel con Fernando Vallespín, que es catedrático de Ciencia Política por la Universidad Autónoma y ha sido presidente del CIS. Acaba de escribir un libro junto con María Martínez Dascuñán que se llama Populismos, que está en todas las librerías de España y en breve en las de Portugal. Celso Almuña, que es catedrático de Historia Contemporánea por la Universidad de Valladolid. Tenemos también a Martín Caparrós, escritor argentino, que también ha ejercido de periodista, que vive a caballo entre Madrid, Barcelona y con visitas frecuentes a Argentina, lógicamente. Y Pacheco Pereira, que es historiador, ha sido eurodiputado y es responsable del proyecto Efímera, que nos contará ahora en unos minutos. Adelante, Fernando.
¿Qué tal? Buenos días. Perdonad la voz, pero como podéis ver tengo un buen trancazo. Y voy a intentar resistir la mesa, ¿no? Me han pedido que hable primero Martín Caparrós, si te parece, porque tienes luego el avión para que te quedes ya más o menos liberado. Y luego, pues, si os parece, seguimos el orden de la mesa, ¿eh? Así que, Martín, cuando quieras.
Bueno, gracias, Fernando. Hola. A mí me da mucha vergüenza esta situación, le decía recién a Pilar. Es que realmente tengo una charla que había comprometido con mucho tiempo, hace mucho tiempo, en Barcelona a las 6 de la tarde. Entonces, vine sabiendo que tenía que correr. Y a este respecto, quería decirles rápidamente dos cosas. Una es que me pidió la gente de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, de cuyo consejo rector o alguna otra cosa pomposa por el estilo formo parte, que les diera sus saludos y sus agradecimientos y la pena de Jaime Abello por no poder compartir estos días con nosotros. Y por otro lado quería decirles que en mi barrio se considera muy de cobarde esto de tirar la piedra y salir corriendo. Como no tengo más remedio que salir corriendo en algún momento de la próxima hora, podría intentar decirles que no voy a tirar piedras, pero eso ya me resulta mucho más difícil. Así que veremos cómo me las arreglo. Se hablaba de la verdad y se la daba por supuesta, digamos. Estamos edificando sobre ese pilar, y es un pilar en el que yo no siempre termino de creer. Quiero decir, obviamente, bueno, no vamos a empezar una discusión, una larga discusión filosófica sobre la idea de verdad, pero para limitarlo a algo en periodismo, que es de lo que estamos hablando, yo no creo que exista la verdad. Creo que hay versiones, creo que hay gente que cuenta cosas. Creo que el gran engaño secular que el periodismo ha infligido a su público desde siempre es la famosa idea de la objetividad, que no es más ni más ni menos que borrar la idea de la subjetividad, o sea, de la idea que siempre hay un sujeto que decide qué es lo que se cuenta. Es imposible narrar sin sujeto. No hay narración que se haga a sí misma y, por lo tanto, el sujeto que narra está decidiendo subjetivamente, con perdón de la etimología barata, qué es lo que se cuenta y lo que no se cuenta. Entonces hay versiones, siempre hay versiones. Lo que sí, en lo que sí creo, si acaso, y por supuesto, es en la honestidad para decir que esto es una versión, una de las numerosas versiones posibles, pero cualquier pretensión de que lo que se cuente sea la verdad me resulta inmediatamente sospechosa. Empiezo a buscar el gato encerrado, porque ustedes saben cuando los gatos los dejan encerrados mucho rato, cuando salen te arañan. Esta mañana, pensando en esto, veía, por ejemplo, una noticia que sería radicalmente verdadera en el periódico. Decía que el paro en Cataluña, el desempleo en Cataluña, había subido un par de puntos en octubre y noviembre, en estos últimos meses. Por supuesto, esta noticia era en uno de esos numerosos periódicos madrileños que se han autoerigido o heteroerigido, vaya a saber, en adalides de la causa de la unidad, a toda costa, Santiago y Sierra España y esas cosas de aquellos tiempos. Y entonces ligaba el aumento del desempleo a los problemas causados por el proceso, ¿sí? Bueno, me dio curiosidad, dije, ¿será así? Entonces me puse a mirar series estadísticas de años anteriores. Resulta que todos los años, en octubre, noviembre, baja un poco el empleo porque se pierde el empleo estacional, del turismo, del verano, etcétera, etcétera. Es verdad, bajó el turismo, bajó el empleo en estos dos meses. No, nadie podría decir que no es verdad. El hecho, el sujeto que elige poner esas cifras por delante en este momento, a 4 días de las elecciones, dentro de un contexto engañoso, nos está engañando con la verdad, ¿sí? Entonces, y está, para empezar, dando su versión de las cosas. Me parece como un ejemplo, qué sé yo, más o menos ilustrativo del asunto. Para no abundar mucho en eso, recién cuando escuchaba hablar de la comunidad latinoamericana me parecía tan existente como la verdad, pero bueno, ese es otro problema. Yo nunca vi que existiera una comunidad latinoamericana, con perdón. ¿Se fue? No. Sí, no lo veo. Quien hablaba nostálgicamente de la comunidad latinoamericana. Yo tengo mucha más comunidad latinoamericana ahora con los medios, con las redes sociales que han sido tan execradas en este primer rato de conversación, que cuando no existían esas redes sociales. A mí me resulta mucho más fácil comunicarme ahora con mis amigos de México, de Colombia o de Perú, que lo que me resultaba hace 20 años, cuando supuestamente existía una comunidad latinoamericana de la que yo había conseguido no enterarme. Tengo la sensación de que a veces enfrentamos algunos de estos problemas como si no estuviéramos en la Fundación José Saramago, sino en la Fundación Jorge Manrique, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Estamos en la fundación de un señor que creía que el futuro valía la pena, no que el pasado era el lugar donde refugiarse de él. Pero quería decir, al respecto de esta crisis de la verdad, posverdad, etcétera, etcétera, que es el último avatar de la supuesta crisis del periodismo. Que yo creo que esto es sobre todo, lo que está pasando es sobre todo, y ustedes lo saben también como yo, una crisis de los grandes medios que eran los que se postulaban como garantes de la verdad. Durante el siglo XX, grosso modo, hubo un modelo central de hacer periodismo, en el que muchos de nosotros, por supuesto, participamos, que fueron esos grandes medios hegemónicos que, entre otras cosas, negaban cualquier subjetividad de lo periodístico y afirmaban, por el contrario, que eso era objetivo y, por supuesto, verdadero. La verdad estaba garantizada por el prestigio de una cabecera, por la fuerza de un nombre y una tradición. Eso es lo que está en crisis. Por razones que tienen más que ver con la técnica y la economía, lo que está en crisis es ese modelo de periodismo. No el periodismo. Pero claro, como esos medios periodísticos todavía tienen el suficiente peso como para manejar partes significativas de la opinión, entonces consiguen hacernos creer que no están en crisis ellos, sino el periodismo. Y que ahora lo que se hace ya no es verdadero periodismo, que era lo que ellos hacían. Nos han vendido su crisis como la crisis de la actividad y la profesión en general. Por supuesto, se habló un poco así muy de pasada de medios que aparecen por aquí, por allá, en las redes sociales o en internet en general y demás, etcétera. Yo estoy absolutamente interesado por esos medios que están apareciendo en todos lados y que tienen que ver con la caída de esos formatos hegemónicos que funcionaron durante hasta hace muy pocos años. En Iberoamérica, para retomar lo de la comunidad, se ve que aparecen en cada uno de esos países uno, dos, tres pequeños periódicos que no podrían haber existido con el modelo gran redacción, gran imprenta, la red de distribución y todo eso, que pueden existir gracias a lo digital y gracias al abaratamiento que eso supone, y que han producido como un estallido de la verdad. Quiero decir, ya no es una sola institución la que tiene esa especie de cuasimonopolio, garantía de la verdad, sino que esto se ha desperdigado. Bueno, hay que hacer quizás un esfuerzo un poco mayor para ver dónde encuentra uno el tipo de relato que más lo satisface. Hay que hacer un esfuerzo mayor de lectura crítica. Yo recuerdo hace muchos años decía que, ustedes creo que aquí también debe funcionar esto del 28 de diciembre, que siempre hay una noticia falsa el 28 de diciembre. Entonces yo decía que estando en Argentina, que el gobierno debía promulgar la ley del 28 de diciembre, que significaba que todos los días cada periódico tenía que tener una noticia falsa para hacer que los lectores tuviéramos una lectura crítica que solo tenemos el 28 de diciembre, cuando buscamos a ver cuál será el engaño, ¿no? Este estallamiento, digamos, de las grandes instituciones periodísticas ayuda muchísimo a esa lectura crítica, porque uno empieza a mirar, bueno, fulanos, tales que están en tal lugar, en la web, en no sé qué, lo cuentan de tal manera, por qué, cómo, etcétera, etcétera. La lectura crítica se incrementa muchísimo. Y sí, trabajar más como lector y que a veces te engañen un poco es el precio de la diversidad, yo creo que estoy dispuesto a pagarlo. No sé cómo es el tiempo acá, hay que hablar. Dos o tres minutos más. Dos o tres minutos, bueno. Me incomoda además un poco cuando escucho hablar de posverdad. La idea de posverdad se inscribe dentro de este proceso, creo, del que estaba tratando de delinear los grandes rasgos. Posverdad significa que había un momento en que sí existía la verdad en los medios. Es la creación de una edad de oro, que por supuesto nadie conoció, pero eso es lo propio de las edades de oro, nadie las conoce. Es el mismo, yo creo, mecanismo que también le está funcionando en este momento a Estados Unidos. Desde que pusieron a Trump, nos han convencido de que hasta el 20 de enero de este año, los Estados Unidos era el paraíso sobre la tierra, la gran democracia que irradiaba paz y justicia al mundo entero, por oposición a esta porquería que es ahora, que es un asco, que Trump, que no sé qué y que no sé cuánto. Es maravilloso como han reinventado la historia de Estados Unidos gracias a este post-Estados Unidos que ahora sintetizaría Donald Trump. La idea de posverdad me parece un poco semejante a eso. No, en Estados Unidos el maravilloso señor Obama había expulsado 3 millones de migrantes en los 8 años que duró su gobierno. O sea, en ese sentido tampoco, como en tantos otros, Trump inventó nada, y este momento de la posverdad no creo que haya inventado mucho con respecto a aquella verdad que supuestamente ahora tanto añoramos, aquella verdad de los grandes medios. Para cerrar con esto, me parece mucho más grave que el estallido de la verdad, que quizás por comodidad llamamos posverdad, me parece mucho más grave que eso lo que a mí me gusta llamar, y otros también, por supuesto, la dictadura de los clics. Esto es lo que sí me preocupa mucho. El hecho de que esos grandes medios que no encuentran su lugar, que están perdiendo, lo que no saben bien a qué agarrarse, lo que hacen es tratar de darle al público lo que supuestamente el público quiera. Aún podríamos empezar a hablar del populismo periodístico, ya que populismo es una palabra que se usa tanto últimamente, porque es un procedimiento muy similar al de los partidos populistas, ¿no? Renunciar a la posibilidad de un juicio propio, de un programa, de un proyecto cultural, para entregarse a, bueno, te voy a dar lo que me estás pidiendo que te dé, así sea, mierda empaquetada, ¿no? Esto es lo que con cada vez más fuerza está pasando en muchos medios, en un acto más de lo que en mi barrio llaman escupir para arriba. Te cae encima, quiero decir, es mejor refranero castellano, pan para hoy, hambre para mañana. Los medios que están trabajando de esa manera están destruyendo su propia capacidad de constituirse en referentes mediáticos importantes. Y están haciendo que cada vez más pueda ir variando una de las definiciones claves, creo yo, del periodismo. Si durante mucho tiempo se dijo que periodismo es contar aquello que alguien no quiere que se cuente, yo creo que cada vez más es contarle a muchas personas lo que no quieren saber. No contarles lo que quieren, contarles lo que no quieren. Dejar de creer que quien tiene que decidir lo que vale la pena de ser contado es el público a través de sus clics. Olvidar que el periodismo escrito, después de haber estado fuera de él durante mucho tiempo, ahora ha entrado en el imperio del rating, en la lógica del rating, y volver a creer en la propia capacidad de percepción y de decisión sobre de qué vale la pena hablar, qué es lo que vale la pena contar. O sea, contarle a mucha gente lo que no quiere saber. Creo que esa es la tarea que a mí me interesa del periodismo en estos días. Después voy a tratar de seguir si no se me va el avión. Gracias.
Sí, muy bien.
Muy buenos días. En primer lugar, gracias Pilar, Diego, Miguel Ángel y muchos más por organizar esto y por haberme invitado. Creo que es mi obligación decirles desde qué coordenadas voy a hablar. Yo tengo el título de periodista, tengo los estudios, pero no soy periodista. Porque ser periodista es otra cosa bien distinta. Yo escribo en los periódicos, normalmente en el norte de Castilla, y soy pues un opinador, pero no periodista. Yo soy fundamentalmente historiador, historia contemporánea, y me he dedicado toda mi vida a la investigación sobre medios de comunicación y sobre todo la opinión pública, que es lo que hacen los medios de comunicación, porque normalmente cuando se estudian los medios, que son los instrumentos, se olvidan para qué sirven los medios de comunicación, para crear opiniones. Y desde esa perspectiva les voy a hablar un poco sobre lo que es la manipulación a lo largo de la historia, y no me voy a perder en los orígenes, porque si alguien está interesado, la Asociación de Historiadores de la Comunicación hemos organizado, bueno, le he organizado yo, en Valladolid, un congreso en el año 2015 titulado Sensacionalismo y Amarillismo. Y recientemente, este mismo año, en Oporto, sobre la espectacularización de la información como elemento de manipulación. No, yo me voy a centrar en cosas un poco más, mucho más recientes. Lo primero es que quiero ser más papista que la Real Academia de la Lengua, que dirige mi amigo Darío Villanueva, y que aquí tenemos a un representante del Instituto Cervantes, el director, que no es de la Academia, pero bueno, que lo podría ser, pero que lo podía ser todavía. Le quiero enmendar la plana porque la Academia ha aceptado lo de pos sin T como equivalente, y se ha generalizado mucho más, a post con T. Son dos conceptos distintos. Pos es ir en busca de, en pos de algo, mientras que post con T latino significa después de. Y en inglés lo de post true es después de la verdad. Y le hemos traducido como pos sin T, ir en busca de la verdad, lo cual está muy bien, la posverdad, ir en busca de la verdad. Pero estamos diciendo el concepto algo distinto de lo que realmente queremos decir. Creo que habría que clarificar, ya está generalizado y aceptado canónicamente, pero me parece que son dos conceptos en la realidad distintos que se pueden expresar de una forma equívoca, confusa. Deberíamos de... Ya es imposible corregirlo, quiero decir que no, pero por lo menos clarificarlo, clarificar el tema. La verdad es que el término posverdad, sin T, se ha generalizado de tal forma, y el diccionario de Oxford lo ha definido como la palabra de este último año, la palabra más usada, más repetida. El anterior año había sido los hechos diferenciales, por lo tanto, diríamos que la batalla de los medios de comunicación, la posverdad, con Trump, aunque se utiliza antes del señor Trump, ya se había generalizado. Pero ahí abrimos cualquier medio de comunicación, lo escuchamos y aparece la posverdad por todas partes. Bueno, hecha esta pequeña introducción sobre la clarificación de la verdad y de la posverdad, yo en buena medida comparto tu tesis, pero lo cierto es que hablar de objetividad en los medios de comunicación, yo diría que eso es del siglo XIX, donde las teorías interpretativas, el positivismo, habla de objetividad, de que el sujeto tiene que desaparecer en la comunicación, en la historia, y eso es realmente, realmente imposible. No, yo estoy más con la Constitución española, el artículo 21d, que es la primera constitución realmente revolucionaria en la comunicación. ¿Por qué digo revolucionaria? Porque hasta ese momento, hasta el año 1978, cuando hablábamos todos de libertad de prensa, ¿qué estábamos diciendo? Libertad del sujeto emisor para decir lo que quisiera. Bueno, dentro del marco legal, y si no, pues estaba la prensa clandestina, históricamente. La Constitución española, del año 78, no habla de objetividad, ¿no? Habla de derecho y deber, derecho de unos y deber de otros, a recibir una información veraz. ¿Qué es veraz? La veritas. Bueno, con minúscula, no con mayúscula. Yo no creo en esos dogmas, pero la verdad es aquello que se debe contrastar, que se debe ver las fuentes, que se debe, cuando hay dos partes discrepantes, poner las opiniones de cada uno para que sea el lector, que no es menor de edad, el que saque sus propias conclusiones. Bueno, eso a mí me parece que ha sido un acierto tremendo de la Constitución, de los constitucionalistas españoles, que estamos ahora en los 40 años de la Constitución, 40 más el año próximo, no, porque estaba ya pensando en futuro, que vamos a organizar en el Ateneo de Valladolid algo especial sobre los 40 años, 39. Me parece que ha sido un acierto realmente extraordinario el haber desmitificado lo de la objetividad y poner la veracidad en el sentido de contrastado de veritas con minúscula. ¿Qué ocurre en nuestros días? Es verdad que sensacionalismo y amarillismo ha existido siempre desde cuando se escriba mi comunicación, lo titulo desde Julio César a Trón. Julio César, un emperador romano, que fue el primer gran manipulador, el primer gran periodista manipulador, lo que hacía es crear un periódico, Actas Diurnas, le fue tan bien después las Actas Nocturnas, donde contaba sus múltiples batallas, las derrotas no aparecían, lógicamente, y ahí empezó a manipular. Manipulación a lo largo de la historia de la comunicación ha existido siempre. Pero además es imprescindible. ¿Por qué? Porque los hechos, los simples hechos, para convertirse en noticias hay que manipularlos. Otra cosa es que se manipulen bien, otra cosa es que se manipulen con fines espurios, etc. Esa es otra cuestión. Pero que hay que elaborar, pues claro que hay que elaborar. Miren ustedes, la aparición de cada nuevo medio de comunicación, primero, ahora ya pues me voy a referir a Internet, la aparición de cada nuevo medio de comunicación a lo largo de la historia de la comunicación ha supuesto, por un lado, una prevención tremenda. Una prevención, sobre todo por parte de los sectores más conservadores. Y, sobre todo, lo que se pone de manifiesto inmediatamente es que es imprescindible, porque supone una ventaja, lo que hay que saber es manejarlo. Así, la aparición del libro con la imprenta es un hecho realmente revolucionario. Permite multiplicar copias, permite la socialización de los conocimientos y de la información. Ah, pero la aparición del libro y de los periódicos que es algo, un hecho tan revolucionario, o posiblemente más, en su momento, a final del siglo XV, como Internet provoca una extrañeza, un no saber manejar, cómo enfrentarse. ¿Qué es lo que hacen los poderes? Primero, la Iglesia, el arzobispo de Estrasburgo, y después los reyes católicos, a comienzos de 1502. La censura previa. Esto se nos escapa de las manos, hay que controlarlo. Control que llega hasta el siglo XIX, hasta los denostados el liberalismo. Que algo bueno tuvo, aunque yo no lo comparta en absoluto, la deriva que ha tenido. Bien, ¿qué ocurre inmediatamente con nuevas tecnologías? La fotografía. La fotografía, que después, la fotografía en movimiento será el cine, y que después, a través de las nuevas tecnologías, pues será la televisión. Descoloca totalmente. Primero, la fotografía, que se descubre en el siglo XIX, hacia mediados del siglo XIX, durante el siglo XIX no aparece prácticamente en los medios de comunicación de España, porque no reproduce, aparecen grabados, pero no la fotografía. La fotografía es un hecho del siglo XX. Bueno, dejaríamos alguna matización, que no viene al caso, de blanco y negro, etcétera. Pero, en fin, la fotografía es un instrumento de manipulación tremendo hasta nuestros días. Es decir, la imagen. ¿Por qué? Porque son públicos totalmente vírgenes ante la imagen. Para nosotros hoy nos parece esto totalmente extrañísimo. Somos fundamentalmente imagen. Aprendemos o no aprendemos a través de la imagen fundamentalmente. Entonces, la aparición de la imagen permite unas manipulaciones tremendas. Porque lo he visto. Ahí está. Aparece en los periódicos. Después un documental. Y después el último paso en la televisión. El último paso de momento. La imagen, por lo tanto, es un instrumento que puede ser un elemento de información extraordinario. Está siendo un elemento de manipulación realmente extraordinario. Eso que se dice, vale más una imagen que mil palabras, mentira. Totalmente mentira. A alguien le ponen ahí una imagen con que no tenga un pie y veremos cada uno qué es lo que interpreta. La imagen es imprescindible, sí, pero decir que vale más que mil palabras, eso es un eslogan, en definitiva. La aparición de la radio en los años 20. ¿A dónde vamos a llegar? Es la gran crisis ahí, en primer lugar, de la prensa ya escrita. Porque esos periódicos que había dicho Miguel Ángel, que se habían ido acomodando, realmente es verdad, la prensa de masas, esa masa que iba increciendo, viene la radio, hay que cambiar radicalmente, porque la radio no tiene fronteras. No es verdad, al principio de los años 20 había unas limitaciones de alcance tremendas, y por lo tanto sí tenía fronteras, pero a partir de ahí lo único que requiere la radio es entender el lenguaje, compartir la misma lengua. La radio es un paso que asusta a la prensa, se entiende prensa escrita, porque le pone ante la tesitura de unos nuevos receptores. El pueblo en general, yo no me gusta llamar la masa, el pueblo en general, el pueblo llano, que por otro lado es muy fácil de manipular. En los años 30, ya 20, pero sobre todo los años 30, tanto en España como sobre todo en Alemania, la Alemania hitleriana, antes Mussolini, bueno, manipulan a través de la radio de una forma realmente extraordinaria. Es decir, ahí ha aparecido un nuevo medio y una posibilidad de manipulación hasta que hubo que aprender las claves de ese manejo. Sobre la televisión es obvio, estamos en una época de un dominio para el gran público donde se informa dirían en Portugal, donde se informa aspas, donde se informa a través de la televisión. Yo los últimos datos que tengo es en España que un ciudadano español pasa 4 horas y media ante los medios de comunicación. Si no estamos informados, no es por falta de tiempo. Lo que pasa es que de esas 4 horas y media, la mayor parte, el 80%, se lo lleva a la televisión. Entonces, una o dos, o estamos muy bien informados, o la culpable son las televisiones. No cabe otra. Bueno, quería llegar a Internet. Y cuando apareció esto, yo lo he explicado muchas veces, creo que me tengo que arrepentir. Lo he explicado muchas veces a los alumnos de periodismo. Bueno, yo he creado la licenciatura de periodismo en la Universidad de Valladolid y, por lo tanto, pues, he dado muchas clases hasta ahora, ahora solamente máster. Y Internet nos va a liberar o nos va a librar de la propiedad de los medios. Porque, lo primero, a ver, ¿quién paga manda? ¿Quién son los accionistas de este medio? ¿Quién está por detrás de este medio? Para que tengáis las claves de saber primero dónde vais a trabajar, cuál es el denominador común de esa empresa, el invariante, para que podáis, por lo menos, conocer, si no podéis evitar eso. Internet nos va a librar de todo esto. Porque no va a haber propiedad. Por lo tanto, cada uno, el periodismo eso llamado horizontal, va a ser una gran ventaja. Creo que fui muy, muy optimista porque el Internet tiene dueños, tiene censuras. China, por ejemplo, por no citar otros muchos. Por lo tanto, Internet ha sido un avance realmente extraordinario. Y ponerle puertas al campo no tiene sentido, y prescindir en cada momento de la nueva tecnología, primero, no tiene sentido, pero es que además es un avance. ¿Qué nos ocurre con Internet, con las redes sociales? Y yo voy a lanzar algo polémico, pero creo que hay que plantearlo, y es que uno de los grandes problemas, la manipulación, la posverdad, no la posverdad en las redes sociales, es el anonimato. Alto ahí, ya. ¿Dónde está? ¿Queda la libertad? No. Hay que conjugar responsabilidad con libertad. La libertad, por supuesto. Y para eso están los jueces, en caso de que haya colisión de dos derechos fundamentales. Pero eso de tirar la piedra, no lo digo, y esconder la mano. Es decir, ese anonimato, donde cada uno puede decir la barbaridad que quiera, que en principio lo puede decir, siempre y cuando inmediatamente sea responsable de lo que dices. Yo que participo en algunos debates de televisión y de radio, en el momento que digo esto, el purista de turno dice, ¿y dónde queda la libertad? Bueno, libertad, sí. ¿Acaso yo no puedo decir? Hombre, no. Precisamente, como usted tiene libertad, lo está diciendo. Lo que hay que exigirle es que usted responda, que no sea irresponsable. Que usted responda realmente de lo que está diciendo. Creo que este es uno de los grandes temas de la verdad, la posverdad. No voy a entrar en las emociones porque ya se han dicho bastantes cosas. Yo, sobre el tema de las emociones, no sé si será un poco exagerado con esto de los revivals, digo que estamos viviendo una nueva época neorromántica. Quien descubre las emociones es el romanticismo, como todos sabemos, y frente a al relato objetivo de la Ilustración, el romanticismo introduce lo subjetivo, las emociones. Creo que estamos de nuevo en una época, llámela ustedes como quieran, podríamos decir neorromántica, donde las emociones han avanzado, desarrollado, pero en todo, en las relaciones humanas, en los medios de comunicación, donde uno puede razonar, explicar racionalmente, pero al final dice, sí, pero a mí lo que me pide el cuerpo es esto. y nos guiamos más por lo que nos pide el cuerpo que por la razón. Bueno, creo que he agotado los minutos, después podemos debatir sobre una cosa. Muchas gracias.
Muchas gracias. Eu não sou o Adelino Gomes, que está ali. Eu fui originalmente convidado para um destes debates e não respondi, portanto, comportei-me de uma forma completamente mal educada e depois fui arrastado para o Adelino e acabei por estar aqui, não a substituí-lo, porque ele é insubstituível, mas também a participar numa discussão que me interessa bastante. É uma discussão que ganha em não ser tudo misturado. Por uma razão, porque há fenómenos novos e há fenómenos de continuidade. Eu não ponho em causa a existência de muitos fenómenos de continuidade. Há muita coisa que obviamente continua, que obviamente já se verificava antes, mas interessa-me identificar aquilo que é novo. Porque, na verdade, ocasionalmente, os humanos criam coisas novas. Não é que não têm... Têm alguns precedentes, mas não têm todos os precedentes. E eu acho que neste momento os Estados Unidos, com a presidência Trump, é o laboratório mais importante para entender um determinado tipo de tensões nas democracias que se manifestam de forma, em alguns aspectos, qualitativamente diferentes do que acontecia antes. E a questão da comunicação social, da verdade, da opinião pública, de uma maneira de governar, levanta questões novas. E Trump, mesmo no meio daquela ignorância e daquela brutalidade e daquela coisa, tem uma intuição política muito considerável para perceber alguns mecanismos de comunicação moderna que ele explora. E isso levanta questões, do meu ponto de vista, radicalmente novas. Ou seja, nós hoje, na ameaça à comunicação social, na ameaça à imprensa, não penso que o que seja mais significativo seja a censura, num sentido restrito, mas é muito mais esta questão e esta discussão sobre a verdade. Eu não quero aqui entrar sobre o que é a verdade, que é aquela discussão que a gente deve evitar. Eu não sei o que é a verdade, como verdadeiramente só Pôncio Pilatos perguntou a Cristo, suposto que Cristo soubesse responder, que aliás o Nietzsche comentava essa pergunta, dizendo que era a frase mais interessante do Novo Testamento, que por singular coincidência não tinha sido produzida por um judeu, mas sim por um... O que aliás é um comentário muito interessante de analisar. Não é feita por um judeu, é feita por um romano, que pergunta exatamente o que é a verdade. Eu não sei responder, enfim, nem acho que a discussão sobre a verdade possa ser aqui chamada, mas já não sei se é relevante a discussão sobre a vontade ou a procura da verdade. Ou seja, e isso evidentemente tem uma componente subjetiva. Ou seja, a vontade de procurar ou de chegar a uma determinada verdade, a vontade de não manipular os factos, mesmo que subjetivamente cada um os manipule, eu acho que se nós abandonarmos essa discussão quando discutimos jornalismo, então tudo o resto fica relativizado. O que é que o Trump está a fazer que é, do meu ponto de vista, novo? A grande comunicação social americana, a CNN e o New York Times e o Washington Post, apesar de tudo, estão a começar a perceber o mundo novo em questão. E não é por acaso que estão a aumentar as audiências e o número de assinantes. Ou seja, depois de uma fase de crise, estão a crescer em grande parte porque estão a fazer coisas que não fizeram antes e que talvez devessem ter feito durante a campanha eleitoral. O Washington Post, por exemplo, faz uma verificação diária das declarações do Trump ou da administração Trump, identificando aquilo que é mentira e aquilo que é aquilo que os jesuítas chamavam suggestio falsi, sugestão de falsidade, que é outra forma de mentir. As formas clássicas de mentiras estão lá todas. A omissio veri, a omissão da verdade, a suggestio falsi e a mentira propriamente dita. E esse elenco quotidiano mostra um padrão. E o que é interessante nesse padrão é que o Trump está a conseguir, e não é por acaso que um dos seus principais inimigos e que ele aponta como principal inimigo ao povo americano são as fake news. Não é o Partido Democrático, são as fake news. O que é que ele está a conseguir? Ele está a conseguir a criar um mecanismo de relativização entre o que é verdade, mesmo entre aspas, e o que não é verdade. Ou seja, as duas coisas circulam no discurso público com um estatuto muito próximo. E, portanto, o que acontece é que sobre isto depois se sobrepõe uma divisão política. Ou seja, para os republicanos o que diz o Washington Post é falso, para os republicanos o que diz a Fox News é verdadeiro e o contrário para com os democratas. E esta relativização da verdade ou da procura da verdade, criando no espaço público a circulação de mentiras puras, que são entendidas como mentiras partidárias, ou de facção, ou de grupo, ou da base, contrariando as outras afirmações, minimiza as segundas. O grande efeito da relativização da verdade não é com a mentira. A mentira tem sempre um upgrade. É a verdade que é relativizada. É a parte que pretende transmitir um facto que, de alguma maneira, é minimizado. A CNN tem dois reclames muito interessantes. Um que parece entender este facto, outro que entende menos, mas também entende um aspecto importante da maneira como o Trump lida com a comunicação. Insisto, com uma grande intuição política. Uma é uma maçã, quem vê a CNN já viu, uma maçã, e depois diz, o locutor diz o seguinte: isto é uma maçã, não é uma banana. Pode dizer banana, 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 mas isso não deixa de ser uma maçã. E este pode dizer banana, 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 o problema é que na circulação do espaço público, a maçã, que é uma maçã, também passa por ser como uma banana. E a radicalização da vida política americana faz essa, acaba por dar origem a quem acha que é banana. O outro reclamo da CNN é a mesma maçã, e à frente da qual passa uma daquelas dentaduras com pilhas, não é? E ele diz: isto é uma maçã, isto é uma distração. É verdade que o mecanismo da distração é um mecanismo usado sistematicamente pelo Trump sem nenhuma outra espécie de consideração. Mas há outro efeito. É que ele não se limita a distrair, ele faz a agenda da Fox News. E a Fox News é a estação de televisão americana mais vista. Convém não esquecer, muito mais do que as outras. E os comentadores mais à direita dentro da Fox News, como o Sean Hannity, são os mais vistos comentadores da televisão americana, que é um comício. E é um comício permanente, no qual os debates não têm verdadeiramente contraditório, no qual as notícias, por exemplo, hoje de manhã, qual é a notícia sobre a vitória do democrata sobre o Raymond no Alabama, que é de facto um desastre enorme para os republicanos, a notícia é: Raymond não cede. Não é o outro ganhou, é Raymond não cede. Claro que depois embaixo ganhou, ganhou aqui, e depois o comentador, porque quer a CNN, quer a Fox News, têm comentadores específicos sobre a imprensa, ou seja, pessoas que comentam a comunicação social. O comentador da Fox News disse: ele foi sujeito a uma barragem por causa lá da pedofilia e das crianças e do comportamento, e essa barragem teve um papel em definir o voto. Sendo que a Fox News, nas últimas sondagens, antes das votações, dizia exatamente que as sondagens revelavam que as acusações não tinham um papel na definir o voto das pessoas do Alabama. Portanto, a informação desloca-se em função da sua utilidade política, e desse ponto de vista, nós não temos em nenhum sítio da Europa, mesmo as televisões sensacionalistas, nós não temos nada parecido com a Fox News. A Fox News merece ser estudada, porque é verdadeiramente o alto-falante do Trump, e a coligação entre os dois, entre uma televisão muito popular, houve o atentado em Nova Iorque, a primeira coisa que diz, aquele homem que fez uma bomba artesanal, a primeira coisa que diz não é: houve um atentado, ele foi preso, disse que era do Daesh. Não, a primeira coisa que diz é: ele entrou nos Estados Unidos por via da imigração em série. Portanto, imediatamente os temas, e o que faz o Trump, e a Fox News compreende muito bem isso, é transformar os tweets do Trump na agenda da estação. E as outras têm que ir a reboque, porque apesar de tudo é o presidente dos Estados Unidos que está a discutir aquelas questões. E isso cria um espaço público profundamente perturbado. em que a circulação da verdade, da mentira, da sugestão de falsidade, da omissão da verdade, acaba por ter o mesmo peso do que a circulação de notícias factuais, sendo que, insisto, o efeito principal não é... E depois é que se introduz uma competição política. Eu sou a favor destas e eu sou a favor daquelas. Eu acredito naquelas, não acredito nestas. E isso cria um efeito de relativização no processo democrático que é hostil à própria democracia. Muitos destes mecanismos estão a dissolver mecanismos democráticos que nós consideramos fundamentais. Sendo que a democracia é, em grande parte, uma escolha. A democracia não existe na natureza. A democracia é uma coisa que a gente escolhe. Nós escolhemos viver em democracia. É uma atitude, se quisermos, num sentido lato, cultural. E isto dissolve alguns desses laços culturais. Como há uma dissolução da privacidade, como há uma dissolução... São tudo mecanismos sociais. Antes de serem políticos e antes de serem comunicacionais, são mecanismos sociais. Eles estão na sociedade. Nunca ganharam, nunca emergiram à parte de cima. Em parte porque as elites tinham outro tipo, mas o problema é que também as elites encolhem, não é? A gente tem esta expressão pejorativa das elites, mas o Trump também descobriu uma coisa. Descobriu que nos anos da crise económica as elites isolaram-se e encolheram-se e um número de pessoas que mesmo que não tivessem a crise económica que se dizia que tinham, porque muitos perderam empregos, mas passaram para empregos de outra natureza, a verdade é que perderam a dignidade de ter um determinado tipo de empregos. E ele percebeu isso. É completamente diferente ser operário numa fábrica em Detroit ou estar em Detroit com Detroit destruído e ter que vender fruta. E estes mecanismos de ascensão e despromoção social são tudo aquilo que nós encontramos depois na internet e que nós encontramos na comunicação social. Antes de serem mecanismos comunicacionais, antes de serem mecanismos políticos, são mecanismos sociais. Tem a ver com a solidão nas sociedades contemporâneas, nas grandes cidades, que tornam as pessoas mais dependentes de uma espécie de ersatz da comunicação, como é o Facebook, e são, em parte, as redes sociais. As redes sociais têm uma parte que é, no fundo, um upgrade dos mecanismos de comunicação, não têm em si novidade nenhuma, são apenas um mecanismo mais fácil de comunicação, e, noutra parte, não são. São a ideia igualitária de que eu posso dizer qualquer coisa sobre tudo, que o que eu digo tem o mesmo estatuto do que diga alguém que saiba. Há uma desvalorização das hierarquias profissionais, há uma desvalorização do saber, há uma apologia de uma espécie de ignorância igualitária, e isso é um fenómeno social. Tem a ver com o acesso, para a primeira vez, de uma grande quantidade de pessoas a determinado tipo de consumos espirituais, que não tinham antes. E nós estamos a falhar também em relação, mas esse falhanço tem a ver com a incapacidade da educação de integrar estes novos fenómenos, tem a ver com um determinado tipo de empobrecimento da sociedade que remete para um mundo virtual os pobres e para um mundo real os ricos. Eu às vezes digo de uma forma mais ou menos sarcástica que a muito curto prazo os pobres vão ter sexo virtual e os ricos vão continuar a ter sexo real. E embora esta expressão seja não é isenta de sentido. Porque a virtualização do mundo, a substituição de critérios de qualidade... Claro que a gente pode sempre perguntar quem é que define os critérios de qualidade. Bom, eu se for um médico espero que alguém defina os critérios de qualidade. Ou seja, não me é irrelevante que haja um conhecimento profissional. Acho, aliás, que se quisermos encontrar uma seta no tempo, sem ser positivista, essa seta do tempo vai de não haver anestesia para haver anestesia, se quisermos. Apesar de tudo, em democracia, nós fazemos escolhas que nos permitem viver melhor. E algumas dessas escolhas, a escolha de ter um espaço próprio, a degradação da privacidade, a degradação do saber, a degradação do esforço, do trabalho, do silêncio, da capacidade de pensar, acompanha novas formas de pobreza e novas formas de exclusão social e novas formas de diferenciação social. E o Trump percebeu isso. E o que faz é fornecer radicalizar a sociedade, nós e eles, e nós temos que ganhar e eles têm que perder. É uma linguagem relativamente simples, não é muito sofisticada, mas é eficaz se for acompanhada por a verdade ou a procura da verdade, ou está do nosso lado ou está do lado deles, mas se está do nosso lado é verdade, se está do lado deles é mentira, é fake news. E estes mecanismos são particularmente perigosos para o futuro. Eu, com isto termino, não contava falar, portanto estou a falar de mais ou menos de improviso, no arquivo que eu tenho, onde a gente falará disso com mais detalhe, tenho um grande arquivo da censura em Portugal. Nós tivemos em Portugal 48 anos de censura, não se compara sequer com a Espanha. Não se compara praticamente com nenhum país, com exceção da União Soviética, nem na Turquia. Houve um período tão longo de censura, 48 anos. E nesses 48 anos, quando nós hoje, há 40 anos, há quase tantos anos do 25 de Abril, nós ainda podemos encontrar traços dessa obra que apanhou várias gerações. E não foi a censura política que foi mais importante. Porque se podiam ler os textos políticos disfarçados. Em vez de pôr lá Karl Marx, punha-se Carlos Marx. Em vez de pôr. Não, mas foi assim, era assim que eram publicados. Em vez de pôr marxismo-leninismo, punha-se racionalismo moderno. Em vez de pôr Lenin, punha-se o autor do materialismo empirocriticista. Tudo truques que eram usados durante 48 anos, eu também usei alguns deles, sei. Mas a grande obra da censura, e essa sim precisa ser estudada também em relação, foi condicionar os comportamentos, levar as pessoas a terem medo da política, levar as pessoas a terem medo do desrespeito. Era uma censura que assentava numa relação hierárquica de respeito. E esse respeito tanto era com o árbitro de futebol, como era com uma maneira como vestia o Príncipe de Gales, e era, em muitos casos, não política neste sentido, mas profundamente política neste sentido. Portanto, nós não podemos ignorar em democracia que há mecanismos que dissolvem o adquirido, escasso que seja, que apesar de tudo nos leva a viver melhor numa sociedade democrática. E isso é o que está acontecendo nos Estados Unidos, felizmente com uma resistência que está a perceber o que está a passar e que está a permitir fenómenos como hoje à noite. Eu hoje não dormi à noite, portanto estou também um pouco insonado porque estive a ver as eleições no Alabama. E as eleições no Alabama foi um drama muito interessante, durante grande parte do tempo o Rei Moore esteve a ganhar. E, aliás, estes homens percebem muito bem os mecanismos comunicacionais. Ele vai de cavalo. Vai a cavalo votar. O que, do ponto de vista televisivo, é magnífico. Vai a cavalo votar, depois de não ter aparecido durante vários dias. E esta capacidade, e isto remete para o pathos, para o problema dos afetos. Se nós não conseguirmos uma sociedade equilibrada entre o logos, o pathos e o ethos, e se nós nos centrarmos naquilo que é mais fácil, que é o pathos, com a diminuição do valor racional da informação a favor de uma coisa que para que a televisão é muito boa, que é a manipulação dos afetos. Nós temos, isto tem direta relação com o populismo e tem direta relação com o crescimento de movimentos que encontram fáceis culpados para processos complexos. E, portanto, nós vivemos hoje numa sociedade, em grande parte, banhada em pathos. O radicalismo político americano do Trump é um pathos, não é um logos. Muito menos um ethos, não é? Porque aquilo é uma vergonha. Portanto, eu desejo uma sociedade democrática com o equilíbrio destes elementos. Ora, um telejornal, por exemplo, feito de casos de saúde e de coisas, ou de crimes, ou coisa, não tem espaço para o logos. Embora, e o pathos, que poderia ter um papel importante, porque eu estou de acordo com os afetos, tem um papel importante na comunicação, entraram no jornalismo, por exemplo, no jornalismo americano, por via do chamado jornalismo criativo, ou seja, daquelas peças como é o In Cold Blood, do Truman Capote. São textos que têm uma componente jornalística, mas que são escritos como se fossem escritos por escritores. Eles não perdem o seu valor de informação sobre aquele crime, naquele caso, ou sobre como eram as conversas das senhoras nas confeitarias de Nova Iorque, mas não deixam. E isso sim, isso aí é um elemento muito importante. Né? A criatividade que a emoção pode dar aos textos jornalísticos continua a ser é fundamental. Mas eu acho que o que escasseia hoje mais é a racionalidade. E essa racionalidade empobrece o discurso público. Mas,
bueno, no te preocupes. Hablamos demasiado, sí. Bueno, ahora me toca a mí, a pesar de esta voz cavernosa, creo que tengo algo que decir, o por lo menos me gustaría hacer algún comentario sobre lo ya escuchado. Yo soy politólogo y, por tanto, todo este fenómeno de la posverdad me interesa más desde la perspectiva del poder que no desde la perspectiva que interesa más a los periodistas, que es el de ver si efectivamente estamos o no ante una sociedad donde lo que predomina es una visión deformada de la realidad, una sociedad posfáctica, donde los hechos han dejado de tener sentido o no, o si estamos en una verdad, digamos, si hay una posverdad y que pueda ser eso. Bueno, creo que sí podemos detectar que hemos pasado de una democracia mediática a una democracia digital, y esto me parece que es un primer punto bastante relevante. El problema está en ver, cuáles son los rasgos que cabría, digamos, escoger como los propios de la democracia digital. Y a mí me parece que hay tres rasgos, bueno, cuatro rasgos que son fundamentales. El primero es la pérdida de autoritas por parte de los poderes tradicionales. Y entre esos poderes tradicionales están, evidentemente, los medios de comunicación de masas. Cuando hablo de pérdida de autoritas, hablo de pérdida de el tipo de poder o autoridad asociada a la existencia de determinados puestos. Por ejemplo, yo como profesor pierdo mi autoridad desde el momento en que los alumnos pueden seguir al instante lo que yo estoy diciendo a través de el laptop con el que toman los apuntes. Y de hecho, de vez en cuando te llaman la atención y te dicen: no, Maquiavelo no se sentó a escribir El Príncipe hasta 1513, si tú has tenido la desventura de decir que era en 1512. Pero es que les pasa también a los médicos, que tienen que negociar casi los diagnósticos con pacientes que previamente han estado viendo en internet, ¿no? Pues si el grano este se ajusta a esto o lo otro, ¿no? Y por supuesto les pasa a los representantes políticos y les pasa a los medios de comunicación tradicionales. Porque ya no son ellos los únicos que tienen el monopolio de decidir qué es la realidad, ¿eh? O sea que el gran poder asociado a la democracia mediática consistía precisamente en que no hay más realidad que aquella que aparece en los medios. Pero ahora aparecen otras realidades en otros medios distintos, como pueden ser las redes sociales, y muchas veces uno se encuentra con que hay un titular de un periódico cuya legitimidad nadie pone en duda, de New York Times, que está diciendo que la plaza de Cataluña está tranquila, que ya no hay alborotos, y de repente uno recibe un vídeo al instante de lo que está ocurriendo en la plaza de Cataluña, que niega aquello que uno se encuentra en los medios de comunicación. Es decir, que hay un debate en torno a en qué consiste la realidad, que ha puesto, es decir, que ha derrumbado la autoritas asociada a los medios de comunicación tradicionales. Segundo punto, muy relacionado con este, es la desintermediación, ¿no? que favorece Internet, es decir, que nosotros podemos hacer por nosotros mismos cosas para las que antes necesitábamos algún tipo de intermediario. Es decir, nosotros ya no necesitamos que alguien nos filtre la realidad, que es lo que hacían los medios de comunicación tradicionales, sino que podemos acceder a través de el seguimiento de determinadas personas, podemos acceder, o así lo pensamos al menos, al mundo de la misma manera en la que antes necesitábamos para hacer eso de los medios de comunicación tradicionales. Por tanto, este a mí me parece que es el factor más relevante para explicar la crisis de los medios de comunicación tradicional. Porque, en definitiva, esa desintermediación es la que ha provocado también la pérdida de autoritas. Es lo que ocurrió con el protestantismo y la Iglesia Católica. Desde el momento en que el individuo puede relacionarse directamente con Dios y no necesita a la Iglesia como intermediario entre Dios y el sujeto, a partir de ese momento la Iglesia pierde su autoritas, pierde su poder social y se convierte en algo que al final acaba siendo privatizado. Bueno, estos procesos de desintermediación, sin embargo, atención que aquí quiero subrayar la adversativa, sin embargo, están dando lugar a una nueva forma de poder anónimo que no sabemos bien cómo funciona. Es decir, hay un poder asociado a aquellos que permiten que sea factible la desintermediación. O si se quiere, los mediadores de la desintermediación, los Facebook, quien controla Twitter, quien controla los Big Data, es el nuevo poder anónimo, que para un liberal estaría estremecido porque realmente no sabe cómo funciona y por tanto no sabe cómo controlarlo, que tiene acceso a la información más valiosa hoy en día, que es, digamos, que son todos y cada uno de nuestros movimientos en el mundo digital, en el ciberespacio, etcétera. Yo estoy convencido que ya alguien puede saber cuál es el resultado de las elecciones catalanas sin necesidad de hacer una encuesta, simplemente a través de algoritmos que filtran la forma en la que la gente manifiesta sus preferencias en Cataluña. O sea que desintermediación, que es lo que permite la anulación de poderes tradicionales, pero que están generando un nuevo tipo de poder opaco. Lo peor del poder no es que exista el poder, sino cuando el poder es opaco, cuando no es transparente. Y aquí me parece que es lo que está ocurriendo ahora mismo con quien controla, repito, el espacio que hace posible la desintermediación. Y tercer punto que me parece que es muy relevante, aludió antes a él Miguel Ángel, es que ha aparecido un mercado que es el mercado más competitivo que existe, que es el mercado de la atención. Es decir, si hay algo donde realmente se está produciendo una batalla cotidiana, es precisamente en torno a ver cómo, quién y cómo consigue captar la atención. Eso tiene mucho que ver con el pica-pica, esto es el pincha-pincha, este que los clics, estos al que se refería antes Martín. Tiene que ver con, digamos, la forma a través de la cual se presenta, se escenifica la información, la teatralización de la política, la espectacularización de lo político, la asociación de lo político a lo emocional, todo eso tiene que ver con estrategias para captar la atención de ese mercado cada vez más competitivo que es precisamente el mercado de la atención. Y todo eso deriva en un cuarto punto que yo creo que es en un cambio radical que es muy interesante del tempo en el que vivimos, a través del cual vivimos la realidad. Como he sabido, una de las características de la sociedad mediática era la importancia, la centralidad de la información. Informar significa introducir novedades. Hay que estar permanentemente introduciendo novedades para que nos compren, para mantener la atención, para captar la atención. Bueno, eso se ha conseguido acelerar hasta una dimensión verdaderamente impresionante. El tempo es ya casi irresistiblemente rápido, ¿no? Y esto se vive fundamentalmente, uno lo ve, ¿cuánto dura hoy un trending topic? Pues puede durar 10 minutos, 5 minutos, antes duraba 24 horas, es decir, cada vez si los medios de comunicación tenían algo que es maravillosamente paradójico y es que ellos se envejecían a sí mismos, es decir, que el diario que escribimos hoy para que salga mañana tiene como objetivo hacer obsoleto el diario de ayer, pues hoy realmente ahora de lo que se trata es de que nuestro siguiente tweet, nuestra siguiente entrada en Facebook anule todas las anteriores y capte la atención, de una manera recursiva. Es decir, aquí la temporalización me parece que también ha introducido un factor cualitativo importantísimo. Bien, estamos efectivamente, por tanto, en un nuevo mundo llamado el mundo de la posverdad, en el sentido de que antes sí podíamos hablar de una verdad o no. Yo que Martín ha dicho algo que es muy importante y que además tiene razón. Yo creo que algunos medios de comunicación están utilizando la posverdad como ideología, es decir, como mecanismo encubridor para recuperar parte del prestigio que habían perdido. Pero también me parece que ha habido un salto cualitativo respecto de la autoridad que veníamos asociando a, digamos, el reflejo de los hechos, de lo que acontece, ¿no? Y aquí me parece que es muy importante incorporar eso que me parece que es un factum hoy. Y es que antes, dentro del, en el viejo espacio público, la mentira carecía de prestigio. Entonces, cuando a alguien se le pillaba en una mentira, pues podía tener problemas. Aquí está la historia de Bill Clinton. Yo creo que es un ejemplo de libro, ¿no? El problema de Clinton no era realmente que se hubiera tenido una affair o no con esa señora, como le decía, Mónica Lewinsky, sino el problema de Clinton es que había mentido al decir que no había tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky. Bueno, ahora detectan como 47 mentiras diarias a Donald Trump y no pasa nada. Es decir, el problema hoy, o sea, el tema de la posverdad es que la mentira hoy no cotiza a la baja, ¿eh? Sale gratis, no importa. Trump no pierde prestigio por el hecho de que se le detecten más mentiras. Cualquier otro líder en una época anterior perdería pues prácticamente, digamos, su estatus. Y luego hay otro factor muy importante que es el que va asociado a la definición canónica de posverdad, que es el tema de la emotividad. A mí me parece que es muy relevante tener en cuenta que esa distinción entre logos y pathos no es tan nítida como pensamos, y en eso yo creo que las neurociencias nos están desvelando cosas verdaderamente estremecedoras para quienes pensamos que existe algo así como una realidad que puede objetivarse racionalmente. Siempre mezclamos nuestra observación de la realidad con factores emocionales. Lo que ocurre es que ahora, antes de incorporar nuestra visión de lo que acontece, lo envolvemos ya de elementos que, digamos, que lo que buscan no es que nosotros captemos la realidad de algo, sino que esa realidad, buscan que esa realidad la veamos ya inmersa dentro de una cierta emotividad. No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos. Esta es una frase de Epicteto, el filósofo griego, es decir, que los hechos en sí mismos son neutros. Todo depende de cómo los presentemos, que es algo que habéis dicho también aquí con anterioridad, y eso es lo importante, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de asociar a la descripción de los hechos, envolverla en emocionalidad. Y luego, hasta el punto de que cuanto más emocional se percibe algo, tantas más razones parece que lo acompañan, ¿no? Eso que dijo Newt Gingrich cuando un programa de la televisión americana en la campaña electoral le preguntaron, le dijeron, bueno, pero ¿cómo se atreven a decir que ha aumentado la criminalidad durante el periodo de presidencia de Obama, cuando aquí tenemos las estadísticas y de hecho miren, la curva ha descendido? Y dice él, no, eso no importa. Dice, lo que importa es que la gente siente que ha aumentado la criminalidad. Es decir, lo que importa no es hasta qué punto una afirmación se corresponde o no con una realidad fáctica, sino hasta qué punto una información nos hace sentir de una manera o de otra, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el problema, por tanto, no es el logos, el problema es el pathos. Si uno se maneja bien con lo pasional, con lo emocional, con lo sentimental, indudablemente después puede, digamos, no necesita ni siquiera argumentar. Bueno, pues estamos en ese tipo de democracia, en la democracia digital. Yo creo que una de las características que explica los populismos, ha dicho aquí también, es claramente esa simplificación de todo, pero es también una sociedad donde, en la que se está respondiendo a ese exceso de racionalidad asociado a, o de tecnocracia, asociado a una visión de la política excesivamente fría, manejada o por lo menos donde se utilizaban expertos para tratar de defender determinadas posiciones. Yo creo que hay, como todos estos movimientos de péndulo, hay un paso desde una política como pura gestión tecnocrática, se ha pasado a una política mucho más simplificadora y emocionalizada. Pero bueno, en algún momento yo creo que tenemos que buscar el justo punto medio para que realmente no nos dejemos arrastrar ni por esa visión de lo político tan tecnocrática, ni por esa otra visión de lo político. Lo que sí está claro es, y con esto me gustaría acabar, que hemos pasado de una sociedad de masas a una sociedad de enjambres. Es decir, que ahora nos agregamos por la forma en la que nos vinculamos y nos unificamos en el ciberespacio, que están apareciendo comunidades paralelas a las comunidades auténticas, que son las comunidades virtuales. O sea, que si uno participa del seguimiento de un conjunto de personas o de grupos en Internet, lo hace aspirando a encontrar ahí también una comunidad, es decir, no solamente información, sino a sentirse acompañado, en una sociedad cada vez más fría, en una sociedad cada vez más fracturada, en una sociedad donde uno trata de evitar, diríamos, la soledad, buscando esas otras formas de compañía dentro del espacio de lo virtual. Lo que quiero decir con esto, y ahora de verdad que sí acabo, es que, por decirlo en buen marxista, la base material condiciona la forma de ver el mundo. Y nuestra base material ha sufrido un cambio auténticamente espectacular, que es eso que se llaman las nuevas tecnologías de la comunicación. Ese cambio inevitablemente está provocando una transformación de todo lo que también en buen marxista llamaríamos superestructural, que es la forma a través de la cual nosotros expresamos lo que ocurre, la forma a través de la cual nosotros tratamos de encubrir lo que ocurre, y así sucesivamente. Yo creo que hemos estado excesivamente fascinados por aquello que aparentemente nos permite hacer el mundo digital, y yo creo que hemos sido demasiado ingenuos a la hora de evaluar esos nuevos poderes opacos que también anidan en el mundo digital y que en algún momento se cobrarán su venganza. Y yo creo que eso es lo que yo como politólogo debería llamar la atención. Bueno, lo dejo aquí, como realmente tengo que hacer también de mediador de esta mesa, pues a menos que deseéis decir algo inmediatamente, me parece que tenemos media horita, pues yo incorporaría también al público a la discusión.
Bueno, soy Agustín Galán, el consejero de prensa de la Embajada de España en Lisboa. Después de estas dos sesiones que han empezado efectivamente a una hora poco periodística, pero que han abordado realmente temas filosóficos y sociológicos, enlazando con la última intervención, es un tema apasionante, podría ser el tema de nuestro tiempo, efectivamente la verdad y las emociones es casi un título de un congreso de filosofía o desde el punto de vista de la ciencia política o de la sociología, ¿qué nos está pasando? Es algo que no se excede, ¿no? Yo simplemente quería pulsar vuestra opinión sobre un tema que me sugiere toda esta transformación, que es en realidad la transformación de la modernidad en la que nos hemos instalado y que no afecta solo a la transformación radical de los medios de comunicación, sino al proceso de globalización en sí misma y a las modificaciones profundas en los sistemas de producción y de relaciones de producción a nivel global, ¿no? Es decir, la sociedad flexible, la sociedad líquida de Bauman, el mundo desbocado de Giddens en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, es evidentemente un tema que nos desborda por todos los lados y todas las conexiones y en el que yo creo que casi todos estamos perdidos, ¿no? Un poco perdidos. Mi reflexión es la que quería hacer para pulsar vuestra opinión. Es en clave, digamos, de adivinar por dónde pueden ir las soluciones, ¿no? Porque probablemente detrás de toda esta, digamos, explosión informativa que lleva a una sociedad en la que se ha hablado del término infosicación haciendo un paralelismo entre la intoxicación y la multiplicación de informaciones en las que el individuo ya es incapaz de discriminar no solo dónde está la verdad, sino qué es lo relevante, en este mundo que es un reflejo de otro mundo real y material en el que no solo se han multiplicado las informaciones, sino es que se han multiplicado los objetos que consumimos, los tipos de posibilidades que tiene la utilización del tiempo en la relación con lo real, ¿no? De forma que todo eso nos produce un cambio, en mi opinión, de civilización tan enorme que nos plantea el tema central, en mi opinión, es cómo se estructura eso, ¿no? Es decir, cómo se estructura desde un punto de vista de la ciencia política y de la organización social. Estamos hablando del declive, efectivamente, de intermediarios como los medios de comunicación tradicionales, pero también de la política tradicional, también de los marcos de convivencia tradicionales. Estamos ante la necesidad, probablemente, de ver cómo podemos estructurar las nuevas élites, porque toda sociedad, siguiendo en esto a Ortega, efectivamente necesita una estructuración en la que determinadas capas de la sociedad puedan filtrar qué es lo que es interesante y lo que no es. Esto es así, es decir, no. Y lo que probablemente echamos en falta es que una vez desaparecido este mundo un poco más es simple, en el que solo había una televisión y, bueno, pues ya está, ahora no hay que, elegir entre miles de canales, o confiábamos en el diario de referencia y ya ha desaparecido, o teníamos una relación con los políticos más cercana. Necesitamos ver cómo estructuramos las élites en las sociedades democráticas modernas, y ese era el tema que yo quería sugeriros, de cómo veis la no solo en el mundo virtual, en las redes, sino en general esta problemática de la nueva estructuración de las élites en un mundo en el que efectivamente la superespecialización y la multiplicación de los objetos nos hace a todos un poco ignorantes, ¿no? Cada uno es sabio en su pequeño terreno, pero sin embargo probablemente es un ignorante en todo lo demás, ¿no? El conocimiento nos ha desbordado. Y lo mismo que se multiplica el conocimiento en las redes, se puede multiplicar la ignorancia, ¿no? Entonces, ¿cómo se discrimina eso y cómo las élites en todos los ámbitos, en el periodístico, pero también en el de la organización política, se pueden reestructurar? Esa sería mi pregunta.
A ver quién se atreve a...
Muy bien dicho lo de atreverse. Ojalá tuviésemos la bola de cristal para saber por dónde íbamos a ir. Bueno, lo primero es reconocer que estamos en una nueva era, la era del bit, que esto lo cambia efectivamente. Para tratar de solucionar un problema, esto es de Einstein, lo primero que hay que hacer es plantear correctamente el problema. Y es obvio que el sistema de organización política, social, etcétera, que esto ha cambiado, y la autoritas y todos estos principios que nos manejábamos tradicionalmente, pues estos están en dura crítica. Yo diría que desde una perspectiva histórica, que es la perspectiva de la presbicia, la presbicia es el que ve desde muy lejos, pero lo de cerca se le oculta más, el sociólogo y el politólogo, yo digo que son miopes, perdón, porque ve muy bien de cerca, pero la perspectiva de fondo. Y yo digo que los periodistas, a los alumnos, digo, hay que tener una triple mirada en la investigación. La del historiador, que es la presbicia, contextualizar desde muy lejos, añadir la del sociólogo, que es miope, y que ve muy bien de cerca, pero no de lejos, y la del periodista, que tiene un poco de astigmatismo, tiene que poner un poco de color a lo que es la información y la visión. Bien, es decir, que estamos en una nueva era es obvio. Lo cierto es que siempre, y esto es lo que intenté al principio decir, toda nueva tecnología o todo nuevo medio de comunicación, aquí no solamente un medio de comunicación, es todo una cosmovisión que cambia, ha llevado aparejada pues unas disfunciones que es realmente lo que es una etapa de crisis, salir de un puerto y todavía no haber llegado al siguiente puerto. Hombre, yo lo que creo, en principio, que todo lo que es la socialización, la ampliación de posibilidades de que mayor número de personas participen, eso es positivo. Ahora, efectivamente, yo también participo de que es necesaria una cierta jerarquización, una cierta estructuración de esa nueva sociedad de panel, de las abejas, que donde no necesitamos reinas, hay que decir, pero que haya una cierta organización es imprescindible. Si queremos a eso llamar élites como Ortega, pues correcto. Yo me he planteado lo siguiente, y he llegado a la siguiente conclusión que voy a decir. Bueno, con los medios que tenemos actualmente, de dar un clic, o hacer una llamada, dar un clic, podríamos establecer referendas, bueno, referendus sobre multitud, es decir, una democracia directa participativa. En principio la técnica lo permite. Yo creo que sería un desastre. Sería un desastre. Porque para poder decidir, primero hay que tener conocimiento, vamos a llamarle técnico. En segundo lugar, ver las consecuencias que de tu decisión tomas. Y en tercer lugar, pues tener un ethos, es decir, ser corresponsables, que a ti te puede beneficiar, pero no a los demás. Por lo tanto, la posibilidad, vamos a llamar, de una democracia directa existe, técnicamente, pero pienso que de momento sería un desastre. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, que formas de organización y cara al futuro, desde mi punto de vista, se abren unas posibilidades tremendas, pero que esas posibilidades no están exentas en principio de, vamos a llamar peligros, o de nuevos retos que hay que afrontar. Lo que sí creo sinceramente es que nos debemos plantear muy seriamente en la era del BID con estas nuevas organizaciones, no tratar de condenarlas por condenarlas, sino de ver cómo pueden ser favorables no solamente para una minoría, que eso ha sido a lo largo siempre de la historia, sino para una porción cada vez creciente de los seres humanos. Yo no sé por dónde irá, ni muchísimo menos me gustaría, pero vamos, es lo que yo puedo aportar humildemente.
Eu gostaria de ir na sequência da sua questão, que é o seguinte. Em primeiro lugar, eu penso que há também um certo deslumbramento tecnológico em relação a estas realidades. Elas são estas que aqui foram descritas, mas muitas vezes não são só estas que aqui foram descritas. Por exemplo, este aspecto opaco e anónimo é um excelente terreno de manipulação. Os russos fizeram-no nas eleições americanas e vão certamente fazer em todas as eleições seguintes. As empresas e as agências de comunicação fazem todos os dias, quer para vender um produto, quer para atacar um produto alheio, quer para vender um restaurante ou um hotel, quer para atacar. Não há aí nenhum mecanismo, exatamente como não há mediações, os únicos mecanismos que podem mediar são os motores de busca, e os motores de busca têm eles próprios um critério subjetivo, chamemos-lhe assim, de denunciação, que tem muito a ver com interesses económicos e comerciais e mesmo até com a colocação de reclames no próprio motor de busca. Portanto, nós não temos a garantia de que aquele hotel, aquela viagem, aquele restaurante é exatamente o que está, mesmo quando tem um número de opiniões significativo. Às vezes basta uma ou duas opiniões mais. Portanto, nós estamos perante um mundo muito selvagem. Muito selvagem. E é um mundo em que especialistas manipulam com grande capacidade de informação. Os russos, que já tinham a experiência da desinformácia, que se quisermos é uma das precursoras de muitas coisas que acontecem hoje, estão e sabem muito bem como manipular a internet e fazem de uma forma bastante sofisticada. Já não é uma forma primitiva, é uma forma mais sofisticada. O problema da quebra das mediações é também um problema que é nosso, que é cívico. É que a Wikipédia não é a mesma coisa do que a Enciclopédia Britânica. Nós podemos dizer que Há artigos da Wikipédia, todos nós consultamos a Wikipédia em alguns artigos. Há artigos de física, há artigos de geometria da Wikipédia que não são distintos dos artigos da Enciclopédia Britânica. Mas experimentem ler um artigo sobre a Catalunha. Ou experimentem ver um artigo sobre uma personalidade política. Ou um artigo sobre o Islão. Ou sobre o xiísmo. E esses artigos são, no fundo, para poderem existir, controlados por pares, da mesma maneira que é um artigo da Wikipédia. Portanto, a ideia que a lei dos grandes números, que era a ideia básica da Wikipédia, que é as pessoas corrigem-se umas às outras e, portanto, os artigos, em última instância, ficarão aceitáveis do ponto de vista científico, em tudo que é controverso não funciona. Funciona quando muito, e mesmo assim aparecem de vez em quando teorias científicas mais ou menos conspirativas ou científicas, entre aspas. O problema é que nós não devemos ser neutros em relação a estas realidades. Quer dizer, nós temos um bocado esta ideia. Nós, os mais velhos, acham que os mais novos, porque leem nas tablets e nos telemóveis, leem da mesma maneira que nós líamos, ou leem de forma diferente, de uma forma que é qualitativamente diferente, mas que não é pior. É pior. Ainda estou à espera de que alguém leia A Guerra e Paz num tablet ou num telemóvel. Claro que há um determinado tipo de leitura que é vantajosa. É a leitura em volume, não a leitura ficcional. É a leitura de um manual, é uma leitura de uma enciclopédia, é uma leitura de um artigo que usa o hipertexto. Mas uma parte importante daquilo que é a leitura que faz a nossa civilização, porque eu não me é indiferente o destino daquilo que nós adquirimos, frágil que seja. E mesmo que nós possamos assistir hoje a movimentos que põem em causa essa realidade, eu não sou indiferente, eu combato-os. Eu não quero, aliás foi uma questão que agora foi suscitada, por muito que hoje seja possível haver democracia direta, e é tecnologicamente possível, já é possível há muitos anos, o Ross Perot, que foi candidato nas eleições americanas há muitos anos atrás, foi o primeiro a propor que se votasse por impressão digital. Depois, a ideia era esta: assiste-se a um debate sobre uma questão com todas as partes, vota-se e depois não é preciso governo. Quem depois leva à prática é um governo tecnocrático, é um conjunto de tecnocratas. Esta é uma ideia antiga, não é nova. E ela é perfeitamente factível hoje. Aliás, encontramos aqui traços de discussões que vêm nos Federalist Papers ou que vêm na Grécia Antiga, no Aristóteles e no Platão. Mas a verdade é que a democracia, para existir, exige mecanismos de representação e exige tempo lento para exatamente quem representa tomar decisões difíceis numa parte do seu mandato. E existe que a estrutura... Nós não temos melhor, se substituímos isso por uma democracia direta eletrónica ou então pela leitura das redes sociais, aí também temos que entrar com outras coisas. Por exemplo, o movimento do MeToo, com o hashtag do MeToo. Evidentemente que aquilo é um movimento social, muitas mulheres fizeram, aquilo tem sentido. Mas a maioria das coisas que lá estão não tem qualquer espécie de divulgação deste género. Muitas vezes são tribais. Aliás, um aspecto que também referiu é a tribalização daquilo que consumimos. A gente vai à internet procurar aquilo que gosta de encontrar. Ora, tudo isso são recursos muito significativos, uma espécie de diálogo e de conversação democrática que nós demoramos muito tempo a conseguir. Por isso não podemos ser indiferentes em relação a estas locações, que normalmente são mais eficazes os mais novos e são mais eficazes aqueles que têm menos literacias, porque, como acontece na internet, se entra lixo ou basura, sai lixo. Portanto, o que lá está não é necessariamente. Os professores hoje mandam os alunos fazer os trabalhos com copy-paste, mas não lhes dizem qual é um site fidedigno e qual é um site que não é fidedigno, e eles não têm instrumentos para distinguir entre um site fidedigno e um site não fidedigno. Portanto, nós não podemos, e isso é válido para o jornalismo, mas é válido para a vida cívica em geral, não podemos ser indiferentes, da mesma maneira que não somos indiferentes ao populismo, também não podemos ser indiferentes às formas eletrónicas de populismo, pelo facto de serem eletrónicas ou serem digitais. Podemos descrevê-las, e estão bem descritas, mas, do ponto de vista social, temos que encontrar antídotos. E esses antídotos faz, por exemplo, com que a escola preserve um tempo lento, que não existe fora da escola. Com que haja mediações, porque hoje as crianças não têm mediações nem da família. Há um estudo feito em Portugal sobre as crianças das zonas limítrofes de Lisboa, a socialização, mesmo quando eles estão em casa com os pais, o que nem sempre acontece, é feita quando vêm em conjunto de televisão ou quando estão na internet. Portanto, não há socialização interpessoal. E, desse ponto de vista, eu também tenho essa interpretação marxista. É a sociedade que nós vivemos hoje, que dissolve um aspecto importante das relações interpessoais, que cria, principalmente nas cidades, fenómenos de solidão e de incomunicabilidade, que substitui uma conversação por centenas de mensagens. Um adolescente português manda por dia 200 mensagens no WhatsApp, ou no SMS, 200 mensagens. Aquilo é uma conversação? Não, aquilo não é uma conversação. É uma presentificação. Eles estão a dizer uns aos outros que estão ali uns com os outros. E isso, muitas vezes, altera a sociabilidade. E, ao alterar a sociabilidade, torna-a sociedade mais selvagem. E essa selvageria, em muitos aspectos, havia antes de uma maneira, quando as pessoas tinham que viver todas no mesmo quarto, numa casa que tinha dois quartos ou um. Nós também não achamos isso bem, mas eu também não acho bem que as pessoas vivam na sopa da internet. Principalmente quando não têm os instrumentos. Claro que nós temos, porque nós fazemos parte de uma elite que tem as literacias necessárias para tirar proveito da internet. Mas o acesso das massas, chamemos assim, a estes consumos espirituais foi acompanhada por um recuo dos mecanismos tradicionais de mediação, dos quais é a escola e é a família. E é também a sociedade como ela é na sua conversação. E eu acho isso dos maiores perigos para a democracia. E que o Trump, para voltar um pouco, está a utilizar às mil maravilhas para a sua base. O Trump tem uma frase: matava qualquer político. Se eu sair de minha casa, for à Quinta Avenida e matar um tipo, eu ganho na mesma as eleições. Eu não sei se isto não é verdade. Não sei se isto não é verdade. Se mata um tipo, na prática, faz coisas do mesmo género. Ora, o que isto significa é que alguma coisa está a funcionar muito mal. E nós temos, de um ponto de vista cívico, analisar, compreender, não nos deslumbrarmos, porque eu acho que, por exemplo, eu acho absurdo que jornalistas se suicidem citando as redes sociais. Quando em muitos casos as pessoas que eles conhecem das redes sociais são 10 ou 20 pessoas, que são iguais a eles, e que assumem como opinião. A única forma de poder interpretar no jornalismo as redes sociais é através da Big Data, que é uma coisa que em muitos casos não se faz, através dos grandes. Ou então, uma opinião de alguém que o facto de dar opinião justifica uma notícia. Fora disso, não há aproximação estatística que não seja através da Big Data. Portanto, há também muitos mitos sobre a relação com os novos mecanismos, e esses mitos depois circulam na sociedade sob formas de selvageria. Eu utilizo esta expressão, de selvageria, faroeste. Quer dizer, eu, apesar de tudo, viver numa terra que tem polícia, não quero faroeste. E este aspecto é muitas vezes iludido nestes debates, porque as pessoas dizem, bom, os jornais têm que ter em conta esta... Têm. Mas também tem que produzir coisas, reportagens, trabalhos de investigação e tudo, cujas regras não podem ser estas. É evidente que uma parte importante que os jornais faziam pode perfeitamente passar para o online, não precisa de estar no papel tudo aquilo que é temporal, mas também não pode viver do direto. Sou pena de não haver profissão. O direto é a coisa mais manipuladora que existe. Em Portugal conhecemos dois ou três exemplos célebres de como o direto, e a ilusão que cria nas pessoas que estão a participar no evento que estão a ver, a ilusão do direto é essa, é altamente manipulatória. Ninguém cumpre as regras. A CBS tem um livro de regras para filmar manifestações, que diz que não se mete por nem do lado da polícia, nem do lado dos manifestantes, deve sempre apresentar grandes planos, nunca centrar no... Ninguém cumpre. E a verdade é que, com isso, somos mal informados. Eu não sou contra as novas tecnologias. O que eu sou muito prudente quando nós considerarmos que, porque elas existem e porque têm força, se aceita essa força como argumento de intelectual de poder.
Peço desculpa. Sou um falador. Bueno, yo como no tengo respuesta a tu pregunta, pues... Vamos a pedir más preguntas o intervenciones. Si no os importa, como tenemos poco tiempo, cogemos dos juntas.
Bueno, se han dicho cosas interesantísimas. Por ejemplo, lo de que la mentira no cotiza a la baja. Es decir, a nosotros estábamos, en fin, obnubilados. Si el problema no es lo de Levinsky, es que ha mentido. En el mundo anglosajón no se tolera la mentira. Y resulta que el mundo anglosajón ha dejado de cotizar a la baja la mentira. Esto es un cambio fundamental. Por ejemplo, la cuestión del rating famoso, ¿no? Yo recuerdo un amigo, Cuco Cerecedo, decía: la basura es buena, es rica. Millones de moscas no pueden equivocarse. Luego está la cuestión de las élites, la cuestión de la excelencia, que tanto preocupaba a Ortega. Bueno, sí, le preocupaba tanto que repásese la España invertebrada, que es donde Ortega parece que ha descubierto el origen de la decadencia española. Que a nosotros, en vez de venirnos los otros pueblos, los francos o los no sé qué, o los tal, vinieron los visigodos, que estaban degenerados. Los visigodos no tenían un sistema de selección de las élites frente a los francos que estuvieron en Francia. Y esa falta de sistema de selección de las élites de los visigodos es la causa de cómo nos ha ido en los últimos 20 siglos. Parece una cosa un poquito atrabiliaria, pero en todo caso es lo que diría Ferlosio, un ortegajo. Luego está la historia de que me ha interesado mucho, de la digitalización de la democracia, ¿no? Bueno, vamos a ver. En un libro muy interesante del que fue o es director del Centro Nacional de el CNRS en francés, que es un italiano que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, explica que hay que eso es, no es transitable la democracia digital. O sea, que votar digitalmente es perder el secreto del voto. Puede hacerse la trazabilidad, se puede saber qué ha votado cada uno, y en ese momento se acabó la democracia. Es decir, si la gente no puede encerrarse en una cabinita y poner en la papeleta lo que le dé la gana sin que conste donde no quiera constar, hemos terminado con la democracia. Esto me parece que es muy relevante. Las redes y el anonimato. El recurso a las redes, que es lo que permite llenarlas de basura, porque es anónimo. Entonces, no tiene coste ninguno. Entonces, el anonimato, sin embargo, ha sido muy importante para el periodismo de investigación. Pero no era exactamente el anonimato, era el compromiso del periodista en no revelar la fuente, que es distinto del anonimato. El periodista sabía de dónde venía y podía después proceder a verificar lo que esa fuente le estaba diciendo. Pero otra cosa distinta es lo de lanzar la piedra y esconder la mano. Yo, aquí no hay responsabilidad ninguna, yo digo lo que me da la gana, ensucio de basura a quien quiera, y eso es, para eso soy completamente irresponsable. La irresponsabilidad es una prima hacia el desastre. Bien. Nada más, gracias.
Sí, ahí atrás, ¿no? ¿Ya no?
Yo voy a intentar ser breve. Estamos en una sociedad en la que una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo oculta todo, ¿no? Desde tiempos inmemorables la manipulación ha estado presente, sobre todo por aquellos que han sido más inteligentes emocionalmente que los demás. Entonces, pues, lo mismo que el pastor que tiene una oveja curiosa la sacrifica. Normalmente suele ocurrir con los periodistas que suelen ser un poquito más curiosos, suelen estar quitados inmediatamente de primera plana. la neurociencia no lo demuestra. El tema de ser inteligente emocionalmente nos hace mucho más, estamos un poquito más por encima de todo esto. Entonces, cuando hablaban de instrumentos, y yo hacía la pregunta anteriormente, la otra ponencia, de cuál es la historia o cuento que nos van a contar próximamente a la sociedad, creo que nos van a seguir manipulando por eso mismo, porque no sé si la pregunta era, no sé si son, están en consonancia con lo que yo digo, que tal vez los instrumentos que habría que aportar serían más a nivel social y educativo, dando, digamos, una respuesta a, sobre todo a las nuevas generaciones, de ser un poquito más inteligente emocionalmente para que puedan de alguna forma saber discernir entre lo que es la actualidad y lo que es la realidad.
Bueno, tenemos 2 o 3 minutos, pero hay un par de cosas que sí me gustaría decir en relación con vuestras dos, bueno, casi 3 intervenciones, ¿no? La primera es que la democracia tiene un problema con la verdad, ¿eh? Y eso es lo que permite que estemos asistiendo a lo que estamos asistiendo. Es decir, allí donde hay una decisión necesaria, no es necesaria la democracia. O sea, la democracia sobra, ¿no? Es decir, nadie cuestiona que el piloto conduzca el avión como le dé la gana, porque es el que tiene el conocimiento. Sería muy extravagante que un piloto preguntara al pasaje cómo tiene que aterrizar el avión, ¿no? Bueno, pues para que haya democracia, por tanto, estamos ante la contingencia, ¿no? Es decir, que las cosas pueden ser también de otra manera. No tienen por qué ser necesariamente de una forma. Entonces, claro, ¿esto qué consecuencia tiene? Pues tiene la consecuencia de que no tenemos más remedio que dejarnos arrastrar por las opiniones, ¿eh? Y entonces lo que suele ocurrir en todo sistema democrático, y esto enlaza mucho también con el tema de la posverdad, lo que suele ocurrir con todo sistema democrático es que la gente asocia su libertad a la capacidad para pensar cualquier cosa sobre lo real. Esta es la tesis básica de un libro que escribí el año 2012, antes de que se hablara de esto, que se llamaba La mentira os hará libres, precisamente por eso, ¿no? Porque cuanto más podamos mentir, pues aunque no sepamos que es mentira, más libres nos sentimos. Entonces, claro, cuando uno escucha a alguien que dice barbaridades y tú tratas de ajustarle a una supuesta realidad objetiva, él acaba diciendo, si no tiene argumentos, bueno, esta es mi opinión, punto. Es decir, o esta es, como me dijo a mí un alumno, que fue el que me dio la idea para escribir el libro, cuando había hecho un examen, una pregunta de Montesquieu tremendamente mal, ¿no? Que tenía un 0, y me dice, no, es que eso es mi interpretación de Montesquieu. Pero claro, para poder interpretar a Montesquieu tienes que saber qué decía Montesquieu, que si la división de poderes, que si tal, que si no sé, que si nació en Burdeos, algo mínimo, pero no soltarse, ¿no? Entonces, claro, en el espacio público, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que somos libres o nos sentimos libres cuando podemos opinar. Y claro, opinamos a partir de aquello que conocemos, que muchas veces nunca es necesariamente una supuesta realidad objetiva, ¿no? Entonces, quizá, y esto sería un punto en el que, bueno, alguno que tenga tiempo aquí puede tirar del hilo, quizá la posverdad es, digamos, el punto de llegada de la hiperdemocratización, ¿no?, que nos caracteriza, es decir, un momento en el cual las opiniones dejan de sentirse reprimidas por eso que, de hecho, está ocurriendo, que es que existe un conocimiento experto que nos cierra la posibilidad de poner opinar sobre determinadas cosas porque dicen, no, esto es lo verdadero, ¿no? Entonces, claro, a medida que vivimos en un mundo más complejo, el conocimiento experto tiene un poder mayor, y ha entrado en una competencia directa con, digamos, lo que es la esencia del gobierno democrático, que es el poder opinar libremente sobre la realidad, no estando reprimidos o sujetos a ese tipo de conocimiento, ¿no? Y claro, esto es lo fascinante, por ejemplo, del populismo frente a tecnocracia, ¿no? Que populismo, pues, es emoción y simplificación de la realidad, pero perfectamente digno porque es expresión de una voluntad, popular, ¿eh? Y por otro lado estamos también una reducción, digamos, de las posibilidades de hacer esto o lo otro, ¿eh? Impuesta por una serie de técnicos que supuestamente actúan como el piloto en el avión, que saben cómo tienen que aterrizar, eso que se llama la nave del Estado, y cómo poder manejarse con ella, ¿no? Y yo creo que ese es el momento en el que estamos, y lo que caracteriza a nuestro tiempo es, digamos, una revuelta de la democracia frente a la tecnocracia, que en su primera fase yo creo que está resultando fallida, que es esto de los populismos, pero que habrá un momento en el que tendrá que venir algo distinto, en el que poder otra vez reajustar los sistemas democráticos a un mundo crecientemente complejo, pues eso, donde no se sabe realmente qué es lo que ocasiona qué, donde la política es un 99% es pura gestión, es pura administración, donde pues eso, la manipulación está presente, pero claro, ¿quién define cuál es la realidad que se manipula cuando realmente lo que se hace es incorporar determinadas descripciones de la realidad, ¿no? Que son esto de los marcos famosos. Tú lo que haces es decir, bueno, yo quiero sacar, digamos, de esta realidad, pues voy a destacar que aquí había, pues, personas, o sea, que aquí no había personas menores de 25 años. ¿Por qué eso? Pues bueno, porque me interesan los efectos del argumento que después voy a tratar de defender en otro sitio, ¿no? Entonces, claro, y eso no es falso. Solamente que, digamos que lo que he hecho ha sido ocultar que aquí también, digamos, había pues una igualdad, digamos, de presencia de hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Y eso de los enmarques es como funciona todo y como siempre ha funcionado todo, ¿eh? Así que eso es, evidentemente, algunos son maravillosos y condicionan ya de una manera total la forma en la que se percibe un conflicto, por ejemplo, el enmarque. Un enmarque imbatible es el del independentismo catalán, del derecho a decidir, por ejemplo, ¿no? O sea, eso. ¿Quién puede, es decir, cómo se puede contraargumentar, ¿no? Frente a quien te dice, no, si es que lo que queremos es decidir. Claro, yo también quiero decidir, ¿no? O sea, ¿quién puede estar en contra de eso? Bueno, eso es un enmarque, ¿no? Claro, oculta otra cosa y es que, bueno, que existe, que el demos no es el pueblo catalán, sino que el demos se supone que es el pueblo español, etcétera. Bueno, como ves, este es un tema, aquí los que sois responsables de estas cosas tenéis que seguir indagando porque salen muchas cosas, ¿no? Y yo creo que realmente yo no me atrevo ya a seguir, no os paso la palabra porque si no nos pasamos en exceso, pero de nuevo muchísimas gracias por tu hospitalidad, Pilar, y a vosotros la Asociación de Periodistas Europeos por habernos invitado a tan interesante reunión.
Pero ahora que nos cuente Juan, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Porque si no sabemos ni lo inmediato...
A las 3:30, ¿dónde está Juan? 3:30. A las 3:30 aquí otra vez y continuamos con la próxima mesa redonda, el Big Data o cómo los algoritmos deciden quién nos gobierna, muy interesante, con Rui Tavares, Fernando Berlín y Jenny Barchefield. Y luego a las 6... estamos invitados por el embajador de España en su residencia del Palacio de Palabá. Todos invitados a tomar una copa o dos.
Pero solamente copas, ¿verdad? Los cuadros
y... Estáis todos invitados.
Muchas gracias. Muchas gracias.